Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es viernes 29 de noviembre de 2024, ya es quincena y es un cachito de luz el que les regalamos desde acá.
Comenzamos con un poco de música.
Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Lo que siento por dentro no te lo puedo explicar. Que leer el cuento para entender de qué va. Lo que saco de adentro es pura necesidad. Siempre hay algún secreto que me pide intimidad. Yo nunca fui perfecta, diablos y santos que me atormentan. Puede buscarme en la tormenta. Siempre vuelvo al vendaval, traigo mi ofrenda. Una canción que sana y que escribe en plena guerra. No hay verdad que me acarre. No hay senda que me atrape, no hay amor que me mate. Nací para transformarme, no para quedarme.
Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz.
Cachito de luz que los males ahuyenta, viendo pasar mi vida como en cámara lenta. Dime dónde estabas tú cuando casi revienta. Yo no soy Endesa, mi energía no está en venta. Sigo en el sofá mascando un chicle de menta. Ya no quedan sitios libres, primo, a ver dónde te sientas. Yo vengo del sur, aquí todo se aparenta. Y yo aparento ser una luz como de 1.80 m. Las tientas, toco la fibra y los tonos que te contentan. Le gusta a tu mamá y a tu parienta. Hacer las cuentas, no es que me guste, yo es que estuve en los 90. Ovarios y pelotas, prima, tonos magenta. Hay quien casi lo consigue, quien ni lo intenta. Se escribe dos temas y cree que se inventa la imprenta. Yo flipo con esos pibes, no se dan cuenta. Aunque cierren la persiana, entra.
Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Hay un cachito de luz. Hay un cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz. Hay un cachito de luz. Cachito de luz, cachito de luz, cachito de luz.
¿Cómo les va? Muy buenos días a todas y a todos ustedes que están despertando en el 104.3 de FM, la poderosísima Radio Universidad de Guadalajara, que además este año cumple sus primeros 50 añitos. Nos vemos mejorcitos, nos vemos bien conservaditos, ya, cerca, ya tenemos 50 añitos.
Ya cerca de pensión.
Oigan, qué chido que despierten con Diario, su diario de confianza. Son las 6:17 de la mañana y ustedes ya están abriendo los ojos con la bellísima voz de mi amigo Gerardo Esparza, quien acaban de escuchar.
Buenos días.
Mi amigo Gerardo Esparza, Isaac de Loza está de este lado también, dándoles toda la buena vibra para que despierten chido. Ya es viernes, ya es quincena, pero este programa no podría ver la luz sin nada más y nada menos que el poderosísimo rey de las consolas.
La torna.
El gran José Luis Vázquez, a.k.a. Joe.
Yo espero un día ver a Joe en el Dreamfields.
Yo también.
Pinchando la tornamesa.
Yo lo he visto allí, yo lo he visto allí. En la FMS lo he visto también.
Sí.
DJ Sónico hasta un lado, tenemos al gran Joe. Y por supuesto que tenemos aquí a nuestra comandante en jefa de las fuerzas madrugadoras de Diario, su diario de confianza, Anita Tornella, quien también queremos muchísimo de este lado.
Que tiene una horda de fans en redes sociales, Anita.
Y sobre todo sí. Tú, amigo, porque ya están escuchándonos aquí. La Estelita dice que te manda un gran saludo.
Abrazos, besos y todo el cariño para mi amiga doña Estelita, y a quien quiero mucho.
Y aquí todo mundo queremos también agradecerles a todos ustedes que se están levantando de madrugada, porque está bien chido que el periférico ya esté lleno de gente. En el recorrido que veníamos por acá ya veíamos a muchísima gente. Esa es la gente bonita que está haciendo grande a México y que vale la pena, pues, por la cual despertar y sí. Alegrarles esta mañana.
Yo venía en el tren, en la línea 3 del tren ligero, y a todos les pregunté, ¿qué escuchan a partir de las 6:15? Y fue diario.
Sí, yo también he hecho esa encuesta y estoy
bien. Su noticiero de confianza. Además dijeron, particularmente los viernes.
Es que entre semana de repente, o sea, mi amigo Omar García, quien es el titular de este espacio, está a nada de ponernos a Sandro de América ya en una de estas ocasiones. Lo conmino desde estos micrófonos a que sí. Reevalúe que,
o sea, la selección musical, yo estoy a punto también de decir que va a escuchar a Yagüi, güey. Sí. Va a poner un día a Yagüi cantando canciones de Marco Antonio Solís.
Sí, dice, a propósito de que falleció Silvia Pinal, que por cierto, si no lo sabían, ayer desafortunadamente a sus 93 años, falleció la primera, la actriz icónica del cine dorado, Silvia Pinal. Pero ese no es el tema del que vamos a hablar ahorita, quizás no ahorita en este momento. Denos unos minutitos, si quieren, comenzamos.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Tenemos un gran pretexto para hablar con ustedes
de libros,
porque no sé si lo sepan, pero este año hubo una fiesta de la democracia, ¿no? Hay fiesta en la azotea cada fin de semana.
Sí. Se viene la fiesta del libro.
Esta es la fiesta de las letras, las que se viene a partir de mañana. Y a propósito de esto, el diario El País nos... ¿Cómo digo? Nos recomienda...
Nos pone en contexto de qué pasa con el libro, ¿no?
Sí. Pero en un muy buen contexto.
Sí.
Está bien chida esta nota que además elige mi amigo Gerardo Esparza, avalada evidentemente por nuestra querida Anita Tornel, que está escrita por José Luis Ávila para el diario El País, en la que nos habla de más de 10,000 libros que han sido prohibidos en bibliotecas públicas y académicas de Estados Unidos. ¿Por qué, mi amigo Chaparrito?
Las prohibiciones de libros están creciendo a niveles preocupantes. En el curso escolar 2023-24, los casos pasaron de 3,362 a más de 10,000, según reporta PEN América, una organización que defiende derechos humanos y libertad de expresión con foco al acceso a la literatura. A la cabeza de las restricciones se encuentran Florida y Iowa, con alrededor de 8,000 títulos prohibidos derivado de leyes estatales. Además, distritos escolares de otros estados también limitaron un mayor número de libros este año, como Elkhorn en Wisconsin, con un veto de 300 títulos en solo un mes.
300 libros vetados. ¿Qué clase de Marqués de Sade estamos viendo? Las cifras que están presentadas en este estudio podrían ser realmente inferiores a las reales, porque prohibiciones de este tipo pues no suelen ser denunciadas. Tampoco se incluyen las numerosas denuncias de censura blanda, como las restricciones por motivos ideológicos en la compra de libros por parte de los centros escolares, ojo acá, Secretaría de Educación, la retirada de colecciones de las aulas y la cancelación de visitas de ciertos autores y otras actividades vinculadas con la promoción de la lectura.
Siguiendo las tendencias de años anteriores, las prohibiciones de este último incluyen de forma abrumadora historias con personas o personajes de color, es decir, afroamericanos, y personas LGBTQ+. También libros que se dirigen cada vez más a historias sobre mujeres y niñas que incluyen representaciones de violaciones o abusos sexuales. Se puede leer en el informe de PEN América.
Como en los últimos años, hay dos factores clave detrás de este movimiento. Evidentemente hay una legislación estatal y después está la influencia de grupos conservadores. Voy a citar. Las campañas coordinadas de una minoría de grupos y actores individuales ejercen una presión indebida sobre los consejos escolares y los distritos, lo cual se traduce en la toma de decisiones excesivamente cautelosas con respecto a la accesibilidad de los libros en las bibliotecas de las escuelas públicas. Los ataques a la literatura en las escuelas persisten a pesar de la impopularidad de estos grupos que defienden los derechos de los padres y de las encuestas que muestran una amplia oposición a la prohibición de libros.
Oye, Cholo, pero ahí te va. ¿Cuáles son los autores que están prohibidos en Estados Unidos? Prohibidos en las escuelas. Los esfuerzos por suprimir el derecho a la lectura sigue afectando a un amplio rango de libros y autores. Hay novelas clásicas e historias para jóvenes. El índice de prohibiciones de libros escolares incluye este año a La Americana de Alex Haley, Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith, Reconstrucción negra de América de W.E.B. Du Bois, Muerte en el Nilo de Agatha Christie,
La mujer del dios de la cocina de Amy Tan, Cómo las chicas García perdieron su acento de Julia Álvarez, Buscando a Yuni Kim de El Ho, Cuéntalos en la montaña de James Baldwin, El verano pródigo de Barbara Kingsolver, Pudding de Julie Murphy, Blade Runner.
Blade Runner, sueñan Philip... los androides con ovejas eléctricas.
Correcto, de Philip K. Dick y Cold Sassy 3 de Olive Ann Barnes.
Los escritores iberoamericanos tampoco se salvan, están prohibidas. Uy, es increíble. La Casa de los Espíritus y Más Allá del Invierno de Isabel Allende, Crónica de una Muerte Anunciada y El Amor en Tiempos del Cólera, además de 100 Años de Soledad de García Márquez.
La Maravillosa Vida Breve de Oscar Wao de Junot Díaz, La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, y fíjate, vetar a García Lorca. Y Tinísima de Elena Poniatowska también están vetados en condados de Florida como Orange y Escambia.
Nuestra Elenita, dijera el expresidente... que ahora está en un rancho. Muchos de los libros prohibidos durante este año escolar han estado en el punto de mira desde el inicio del movimiento de la prohibición de libros desde el 2021. Se siguen ahí en la lista negra El color púrpura de Alice Walker, 19 minutos de Jodi Picoult, El ojo azul y Beloved de Toni Morrison. Por cierto, Beloved es un gran libro, léalo, es muy bonito. Los catálogos de Sarah J. Maas, Stephen King, Ellen Hopkins siguen bajo el efecto de La letra escarlata, que se ha extendido por todo Estados Unidos.
Incluso está Wicked o Memorias de una bruja mala,
que ahorita está en el cine,
de Gregory Maguire, y el libro que inspiró la exitosa adaptación cinematográfica de la que das cuenta en estos momentos. Esta ha sido prohibida en 32 distritos escolares de todo ese
país. ¿Te acuerdas cuando Provida quería prohibir libros ahí?
Yo recuerdo que, de hecho, no sé si te acuerdas, pero hace no mucho platicábamos de este libro de la saga, que además, no me dejarán mentir quienes lo han leído, es una saga maravillosa, Los Hijos de la Tierra, el Clan del Oso Cavernario, particularmente el primer libro que se llama El Clan del Oso Cavernario. Yo se lo recomiendo muchísimo, es de Jean-Marie Orwell, ¿no? O Juana María Orwell. Ya te había platicado
vez,
él, ¿no?
A ver otra vez tu francés.
Jean-Marie Orwell.
Sarkozy está orgulloso de ti.
Este primer libro de la saga de Los Hijos de la Tierra, El Clan del Oso Cavernario, creo que bien, o sea, si alguien se diera la intención de leerlo.
Búsquelo en la fil.
Creo que el primer libro estaría vetado porque es una chica, ya te había hablado, sí, una chica cromañón, que crece con un grupo de neandertales bajo los usos y costumbres de esta, digamos, civilización pre-evolucionada. Y pues en esa vida que se desarrolla entre esta muchacha esa niña, es una niña, Ayla, pues tiene 5 años y durante sus primeros años de vida es víctima no solamente de abusos como psicológicos por parte de una congregación sectaria a la que no pertenece, sino que es pues víctima de abusos sexuales porque los usos y costumbres,
claro,
de esa de ese grupo, pues, de neandertales, así está establecido, ¿no?
Sí, fíjate que en Argentina también traen, justo ahora en estos días hubo una manifestación de escritores y escritoras por la prohibición del parte del gobierno de Milei a la obra Come Tierra, de Dolores...
¡Órale!
Dolores, se me va el apellido, perdón, que es una novela justamente que retrata la vida de una chica, Come Tierra... que valga el título, Come Tierra para saber dónde están otras chicas desaparecidas, ¿no?
¡Órale!
Entonces incluye, y el libro está prohibido porque incluye una escena sexual, como hay escenas sexuales todos los días detrás de las cortinas de sus recámaras o lo que sea, y al gobierno de derecha de Milei le pareció muy fuerte que te explique una escena sexual, ¿no? La novela es muy bonita y muy triste. Si léala, búsquela, la encuentro en el afil.
Antes de que alguien la lea.
Come Tierra. Entonces, no es nuevo el tema de vetar libros.
No, no, y la censura, a ver.
La censura
desde ahorita platicábamos del Marqués de Sade, ¿no?
Sí.
Vaya, tenemos muchísimas. Yo tengo varios libros que sí podría vetar. Y son cualquier libro que haya escrito cualquier político. Primero,
sí.
Primero porque es una oda al ego.
A la egolatría.
¿No? Sí, a la egolatría. Y después, porque, perdón, no los escriben ellos.
No, tampoco. El expresidente, ¿cuántos se aventó solo en su sexenio? ¿3?
¿Cuál de los expresidentes? Porque también...
No, el que sí publicó en su sexenio, López Obrador.
Creo que sí fueron 3.
Porque además, aprovechando todo el poder del Estado y de las mañaneras, se hacía autopromoción, ¿no? ni el autor que tú me digas tenía ese poder de decir, mira, yo voy a hablar de mis negocios.
Stephen King, quien es además uno de los pocos autores que sí viven holgadamente gracias a sus letras.
Sí.
O sea, no, realmente no lo podemos decir en todo el planeta, pero Stephen King es uno de los... De la jet set de las letras, ¿no?
Porque los escritores no viven de escribir en este país.
No, ni en este país ni en muchos, pero Stephen King sí, y además tiene una vida holgada de esas en las que se levanta a beber whisky y a darse ideas de escribir, ¿no? Irse al agua a pensar en su próximo libro. Si alguien se diera la tarea de leer, por ejemplo, un clásico de él, que luego transicionaron al cine, que es It, hay escenas que no podrían ser bajo ninguna manera transmitidas en pantalla grande porque involucran abusos sexuales. Bueno,
sí, sexo entre niños. Luego apelas mucho, o la literatura, apela mucho al criterio del lector, ¿no? El que esté ahí, que es una simple representación. Luego el criterio del lector, y al parecer en Estados Unidos no hay mucho criterio, pues está mal. Censúralo, aunque suceda todos los días, pues.
Sí, claro.
O sea, porque luego la censura es porque hay representación de actos sexuales como si la gente no tuviera actos sexuales de manera cotidiana y consensuada.
Y ¿no? Que se censura a través de la moral y de la política, ¿no?
Sí.
No, o sea, sí hay criterios argumentales que imperan más allá del sentido común, que es moral, ¿no?
Sí.
Estás hablando de sexo en libros y después política, te estás metiendo contra mi corriente política, entonces trata de mesurarte.
O sea, 1984 de Orwell está retratado ahora en el 2024 de manera excelsa.
Por cierto, antes de que Donald Trump
descárguelo.
Sí, descárguelo y léase 1984 de George Orwell.
Para que el performance de la lectura de 1984 sea mejor, descárguelo pirata.
No se vayan, están en su diario de confianza, son las 6:30 y nosotros regresamos en breve.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6:32 de la mañana. Están ustedes de regreso aquí en Diario, su diario de confianza, esta revista matutina de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que en esta ocasión engalana sus oídos con la bella voz de mi amigo Gerardo Esparza.
Buenos días.
Y de este lado, Isaac de Loza, de nuevo. El gran Joe está en las consolas y Anita Tornel, nuestra productora, está supervisando que todo vaya en orden. Y en orden parece que va a ir el inicio del sexenio que entra.
Oye, antes de arrancar con el sexenio, yo quiero mandarle un caluroso abrazo al Radio Escucha Más.
¡Ay, sí, claro que sí!
Más madrugador.
Aquí le decimos JP o JP.
JP.
Pero Juan Pablo Macías, uno de nuestros que más...
Ayer fue su cumpleaños.
Sí.
Como no llegó el pastel acá, no se le felicitó de manera directa ayer.
No.
Entonces hoy ya, pero hoy aquí, ya cuenta, ¿no?
Hoy, en los viernes, no necesitamos pastel.
Juan Pablo. No. Ustedes no lo saben, pero Isaac está tomando café irlandés, trae whisky ahí en lo que sea que esté tomando.
Así es como uno despierta los 29 de noviembre. Muchísimas felicidades a Juan Pablo Macías, un gran y asiduo escucha.
Un gran tipo, además.
Sí, un gran tipo.
Se pelea mucho en Twitter, pero es un gran tipo.
Tiene todos nuestros likes siempre.
Sí, abrazos y larga vida a JP.
Sí, felices 15, Juan Pablo. Muchas felicidades.
Ahora sí.
Buena noticia tenemos para ustedes. Ya tienen que despertar con buenas noticias. Finalmente.
Ya hay lana. Ya cayó.
Hay una.
Ya cayó. Ya es como ya es quincena. Ya cayó el dinero.
Sí.
Al gobierno del estado de Jalisco.
Sí, ¿se acuerdan que durante toda la semana mi amigo Omar García, Omar Guillermo Sandro de América García Santiago,
quien esperemos que esté dormido,
estaba pues hablando sobre este tema de cómo pues las broncas políticas porque el gobierno del estado requiere 8,000 milloncitos de pesos más?
Uh-huh.
Porque sí, ¿no? Porque línea 5, porque carreteras fregadas, porque lo que quieras, ¿no?
Todo.
Entonces, el gobierno del estado entrante, o la administración Lemus, estaba buscando que que lo pelaran en la Cámara de Diputados, particularmente en la,
ya
en
alguien
la
le Comisión dijo, de Presupuestos. Ya alguien le dijo a Jesús Pablo Lemus, quien seguramente también ahorita está parado de manos comenzando sí. sus ejercicios matinales.
Y escuchando diario, diario, porque sabemos que diario escucha diario.
Saludos a Jesús Pablo Lemus. Ya encontró a quién tenía, qué puerta tenía que tocar, ¿no? Porque por Twitter no se hace política, pues. Entonces no, ya le dijeron, no, no. ya le dijeron, por más cartas y tweets largos que escribas, así no se negocia el presupuesto. Exacto. Tienes que ir a la Cámara de Exacto. Diputados, tocar la puerta de la presidenta de la Comisión de Hacienda, que en este caso
la
es
Comisión de Presupuestos.
La diputada morenista Marilyn Pozos. Ya se reunieron y ya hay humo blanco.
La nota es de el diario Milenio, a quien por cierto felicitamos mucho porque en estos días ha estado haciendo un gran trabajo. Parece que están retomando muy buenas prácticas en la selección de
sus cabezas, de sus cabezas. Notas de portada.
Correcto. Sí, está chido. Y esta nota que nos dan es una nota positiva para Jalisco. Jalisco va a recibir 6,000 millones de pesos más de la Federación. Es una entrevista que le da a nuestro colega Roberto José Pacheco.
Sí, la nota es justo ya a punto de cerrar el año. El presupuesto se tiene que aprobar antes de que termine la actual legislatura. El proceso legislativo actual que termina en diciembre, ya hay humo blanco, son 6,000 millones de pesos más para Jalisco. Todavía no tenemos la cifra completa, es decir, porque puede ser justamente solo el ajuste inflacionario, lo que sea, pero ya son 6,000 pesos más. ¿Para qué alcanzan? ¿Quién sabe, no? Pero, pues ya...
Es una buena noticia, siempre sí. es una buena noticia. No, por lo pronto estos diálogos, este acercamiento que ha buscado
ya
el gobernador Enrique
bueno.
Pablo Lemus ha rendido frutos.
Qué bueno, también ojalá ya pronto se dé la foto que él quiere con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por lo pronto hay una foto ahí de él de espaldas donde...
Híjole,
donde
mejor Sheinbaum. Ojalá mejor que no muestren ese tipo de videos, ¿no?
Sí, no te he atendido porque pues es que he estado ocupada.
Tengo
pues,
otras
claro,
cosas más
claro
importantes,
que estás ocupada,
carnal.
Porque eres la presidenta de este país.
Oye, pero ojalá con ese dinero
de las personas
se solucione un poco el tema del transporte público, ¿no? Porque también en una nota de portada del periódico El Informador, quien trae una foto de Silvia Pinal, blanco y negro, muy chistosa.
Oigan, por cierto, si tienen la oportunidad de ver todos los medios de comunicación de Jalisco, por lo menos, sí dense una vuelta. Yo les recomiendo muchísimo. Qué bonita portada nos regala, por ejemplo, el periódico Mural. Qué bonita
el mismo
portada
Milenio,
nos regala Milenio. Sí, o sea,
el mismo Milenio. Si usted era fan de Silvia Pinal cuando joven, es una portada de colección.
Sí,
es
además,
una foto muy bonita.
Tiene una cabeza muy bonita. Sí. Por eso, la verdad es que sí felicito honestamente a la gente que está encargándose de la portada de Milenio.
Diosa en Tránsito es el obituario que le dedica Milenio a Silvia Pinal. Es justo como dices, es un titular muy bonito.
Es un titular muy bonito, tiene una foto muy bonita. Silvia Pinal, una diosa en tránsito, nacida en 1931, fallecida desafortunadamente ayer a sus 93 años en 2024. Pero, insisto, por lo pronto, esas dos portadas yo se las recomiendo mucho. La de Mural tiene fotos muy bonitas. Mural publica Adiós a la Diva. Pero sí, perdón, discúlpame.
No, no, no. Te decía que ojalá con el dinero de las personas del presupuesto público se pueda solucionar un poco el conflictivo transporte público que tenemos, ¿no? Porque El Informador cabecea su portada de hoy viernes de quincena que falta de choferes afecta a usuarios de camiones.
Sí, de hecho... mientras el sindicato acepta que hay un déficit de conductores y que además lo notamos quienes usamos el transporte público. Y la CETRAN evidentemente va del tema porque
no le toca.
qué bueno que este peloteo está bien chido.
Sí.
Los pasajeros tardamos hasta 40 minutos en tomar el transporte público.
Las rutas de transporte público enfrentan la falta de conductores, retrasando el paso de camiones y afectando el tiempo de los pasajeros. Cecilia, usuaria de la ruta T18, también conocida como 622.
O más bien, mejor conocida, ¿no? O únicamente conocida como 622.
Es una de las afectadas. Cecilia, a quien le mandamos un saludo matutino, dice que se tardan mucho y en la mañana van bien llenos. Por las tardes ya me toca esperar más de 40 minutos. Varias veces he tenido que caminar o tomar otra ruta.
El secretario de la Confederación de Trabajadores de México, o CTM,
¿todavía existe?
Que todavía existe, Juan Huerta Pérez, confirma que el sector transportista tiene un déficit, escuchen esto, de 1,600 conductores, considerando que existen más de 4,500 camiones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
Precisó que el faltante comenzó desde la contingencia sanitaria del COVID-19 y se debe a que los salarios y los incentivos no son atractivos. Por eso los conductores optan por el servicio privado o de plano migran a Estados Unidos o Canadá, donde hay una amplia oferta laboral con mejores sueldos. Por su parte, Daniela, usuaria de la ruta 633, reclamó los tiempos de espera. Me he tardado mucho en tomarlo de regreso a mi casa, se hacen muchas filas y no hay camiones.
Los choferes de las rutas como 636A, 629A y B, 626 o 633, por citar algunas, confirman que hay este déficit. Cito a un trabajador que el periódico lo identifica como Antonio, pero pues no se llama así. Sí estamos contratando, pero nos faltan conductores.
Oye, ¿cuál será el salario promedio de un chofer? Porque tienen rutas, perdón, tienen horarios laborales complicados, ¿no?
Que por cierto, el medio de comunicación El Informador, que es la portada de hoy de El Informador, tampoco lo precisa.
No.
Y se supone que iban a aligerar la carga laboral, por ejemplo, y lo digo porque tengo conocimiento de causa, la gente que se dedica a estos temas, pues dura, ponle una hora entre...
Una hora de ida y una hora de vuelta, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, en ese lapso tiene que, pues, hacer sus necesidades fisiológicas.
Sí, ¿sí? Hasta llegar a la...
Sí, hasta llegar a la terminal, sí, sí, sí. Y bueno, en lo que limpias el carro y todo, porque se supone que tienen que estar limpios, por norma, no por capricho del patrón, es una normatividad oficial. Y bueno, pues eso implica que haya desgaste, también tienen que estirarse, pobrecitos, ¿no?
O sea, son personas que van, que su vida es estresante, ¿no? Manejan...
Porque el tráfico lo es.
En una ciudad que caótica. No es, sí, que es hostil en el tema del tráfico. Tardan hora y media, dos horas en hacer sus necesidades básicas o incluso en comer o desayunar, ¿no?
Ajá, ajá.
Comen y desayunan y muchas veces los hemos visto mientras manejan. Que no es porque quieran, ¿eh? O sea, no está bien, pero no es porque quieran, es porque tienen tiempos que cumplir.
Sí, 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 sí.
Luego tenían que esto, ya se los quitaron, parte de las mejoras, que sí hubo mejoras, aunque no lo parezca, en el transporte público de este gobierno.
Ya no cobran.
La responsabilidad del cobro, ¿no?
Ajá, ya no cobran, no dan cambio, no se distraen.
No tienen que andar persiguiendo, o se supone que ya no existe lo que se llamaba hombre-camión.
Ajá.
Es decir, que un camión perteneciera solo a una persona y entonces tuviera que andar correteando el pasaje. Ahora se supone que son rutas empresa, donde todos ganan lo mismo y tienen los mismos incentivos. La pregunta es, ¿qué está pasando para que no tengamos choferes?
Sí. Fíjate que El Informador, me encanta que haga esto porque le hace unas preguntas a la CETRAN y lo expone o evidencia la opacidad de la dependencia. Dice que solicitó entrevista con Diego Monraz, a quien, por si no conocen, es secretario de Transporte.
Que ojalá, lo digo como usuario del transporte público de esta zona metropolitana de Guadalajara, lo digo a título personal, no repita en el cargo.
Por supuesto que esta declaración está sustentada solamente por la experiencia vivencial de mi amigo Chaparrito, quien como yo y como muchos de ustedes hemos padecido los estragos de este deficiente transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Amable recordatorio, por cierto, acotación al margen, el secretario de Transporte no solamente está a cargo del transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara o de mejorar el transporte de la zona metropolitana, sino de garantizar que usted y yo nos movamos con agilidad.
Pero ibas a leer las preguntas que no le respondieron a...
Pues igual y ya ni para qué. O sea, ¿de qué no se va a enterar usted de la voz del secretario de Transporte? Porque no hay voz del secretario
porque
de
no
Transporte.
Porque no le toca. ¿Cuál es el déficit de choferes y desde cuánto aumentó? ¿Cuáles son las rutas con más afectaciones en la frecuencia de camiones por falta de choferes? ¿Qué estrategias se impulsarán con los transportistas para la contratación de más personal? ¿Y cómo se resolverá el tema de fondo?
Bueno, pues esas son las preguntas que van a quedar en el aire. Nosotros regresamos ahorita, pero los dejamos muy bien acompañados con SFDK.
Ya no quiero más nada, más nada. Porque teniéndote a ti, ya no quiero más nada, más nada. Yo solo pido al cielo que todas las mañanas sepan iguales. Llevarte en autocaravana donde no llegue el ave. La ubicación secreta que nadie se sabe. Y un agua cristalina que nos lave. Durmiendo frente al mar en un bonito enclave. Junto a una rave. Lo sé porque hasta aquí llegan los graves. Me gusta que me mime y me llames papá.
que suene en tu playlist un tema de Tupac, que bien me sabe. Aquella noche en que dormimos en el Algarve, o la primera vez que fuimos al cine a ver una de Marvel, reímos mientras el mundo arde. Por ti yo me levanto antes que el sol aunque me acueste tarde, y subo amaneceres a Instagram, me compro los vinilos de Ishiram, por ahí estarán. Mirándote yo vi la montaña y el mar, porque lo tienes todo pa' mí, tú eres como granada.
Que ya no quiero más nada, ay, ya no quiero más nada. Que tú me riñas por llegar muy tarde, llevar las uñitas manchas. Que ya no quiero más nada, ay, ya no quiero más nada. Tú me ves al salir de la ducha y bajar al salón a cenar con mi cara feita.
Hay tantos recuerdos que solapé, fresones gordos de Lepe. A ti te escribo un LP, por mucho que yo te quiera no basta. Tú quiérete, divertida, lista y autodidacta, menuda estrés. De postre y tarta y menú a las tres. Te ves tan alta que si alguien te falta lo crujiré. Will Smith recogiendo un Oscar, un niño junto a ti conduciendo un Oscar. Frené y giré, dejé tu nombre en el derrape, con qué rapidez. Yo me hice un cuero, pero de Avirex. Y tu pulida piedrita de Sile en mi talón de Aquiles. Tus ojos dos guardias civiles. Hoy toca museo y vamos en Renfe a los Madriles. Y andando entre los cuadros no hay nadie que no te mire. Lo escribo por aquí pa' poderlo explicar. La Venus de Milo junto al Guernica.
Que ya no quiero más nada, ay, ya no quiero más nada. Que tú me riñas por llegar muy tarde, llevar las uñitas manchas. Ya no quiero más nada, ay, ya no quiero más nada. Que tú me ves al salir de la ducha y bajar al salón a cenar con mi cara feita.
Acción Sánchez y Satu. Cuando la música se traduce en juntarte con tu colega a pasar una buena tarde. Cerebro. Ya me entró la ganas de llorar.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:47 de la mañana, que no se le haga tarde, el tráfico ya estaba medio pesado desde las 5, seguramente ahorita debe estar mucho más. Ya estamos cerrando el año, evidentemente las temperaturas, ustedes ya lo advierten, están descendiendo. Tomen mucho cuidado porque vamos a pasar del dengue a la influenza.
Entonces, sí, ya está haciendo frío, ¿eh? Sí. Ya prende el boiler, sí, para antes de bañarse.
O la leña.
O la leña.
No, no se crean, no prenda la leña, no hagan caso de esto porque puede ser muy peligroso si están dentro de un espacio cerrado. Sí. Pero ya estamos en temporada invernal, están comenzando a descender las temperaturas.
Yo digo que cuídales ya, ahora sí ya viene la FIL, mañana empieza la FIL, España ha invitado de honor, viene Mia Couto a recibir su premio, es decir... Llega la FIL, se acabó el año, señoras y señores. Ya luego siguen posadas, luego ya es Navidad y luego ya aguinaldo y ya adiós.
¿Aquí qué? Oigan, tengan mucha consideración respecto a esta palabra extraña que acaba de mencionar mi amigo Gerardo Esparza. Si ustedes, no lo, si ustedes son afortunados que reciben aguinaldo, por favor,
invítenos a sus posadas.
No, bueno, yo iba a decir que úselo un buen uso.
Úselo con sabiduría.
Así sí. Es, que cuando tomen en consideración sacar un porcentaje de este para cumplir con los regalos navideños, lo hagan siempre acompañados.
Sí.
En esta temporada particularmente empieza el frío y la delincuencia se incrementa. Y hay razones de peso, es la temporada en la que más gente mueve más dinero y pues los delincuentes están al pendiente.
También decía nuestra compañera Rubí Bobadilla que cuide su dinero en un muy buen hilo, por cierto, de los oficiales de vialidad. No caiga en esa tentación de ofrecerles dinero a cambio de una multa, acepte la multa. Casi siempre es más barata que la mordida y además si la paga en los días siguientes tiene un 40% de descuento, pero más importante aún, no cometa infracciones de vialidad.
Sí, pero y si por alguna razón lo hacen, asumamos nuestra responsabilidad y no alimentemos a la corrupción.
No le dé dinero. Pero ¿te parece, Isaac, porque es de tendencias y contexto de qué sucede en las redes, ¿Hablemos de las redes?
Sí, en las redes sociales no solamente se habla de Sofía Yunes y de Marilyn Cotto, ¿no? Estamos, o Adela, ahorita está en tendencia de la Micha y no
por,
sé por qué.
Por Silvia Pinal, porque la mató hace tres
pues
años.
Ah, tienes razón, claro
porque
que
la
sí.
mató hace tres años. Entonces, siguiendo Silvia Pinal,
deberían de haber visto la cara que hizo ahorita Anita Tornel, así como de, ah, menso este.
Ahí te va, las 10 curiosidades de Silvia Pinal, quien ojalá esté descansando en paz. Tuvo un padrino de lujo.
Sí, Mario Moreno Cantinflas fue su padrino de bodas cuando ella contrajo nupcias con el actor y productor Rafael Bankels.
Le dio un regalo de 5,000 pesotes. ¿A cuánto equivalen ahorita?
No, que ahorita deben ser como 5,000 millones de pesos, ¿no?
Fue la última diva del cine de oro, en el número 2. Silvia Pinal era la única diva de la época de oro del cine dorado que permanecía viva. Participó en 86 películas. Destacan Viridiana, de Luis Buñuel, Un rincón cerca del cielo y La dulce enemiga.
Pedro Infante, el famosísimo Pedro Infante, la pretendía.
Nada perdido, ¿eh?
El cantante y actor estaba interesado en ella porque compartían mucho tiempo juntos dentro y fuera de la pantalla. Es más, la misma Silvia relató que muchas veces fue a su casa y le esperaba por horas para invitarlo a comer, pero ella decía, nanais,
el
a mí
primer,
no me interesa.
El primer desnudo de Silvia Pinal llegó hasta 1965 con la película Simón del Desierto de Luis Buñuel.
Diego Rivera la pintó, imagínense nomás, la pintó cuando ella tenía 25 años y el cuadro fue un regalo para ella porque decía que el muralista, se decía que el muralista estaba enamorado de ella.
Sí, 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 era una mujer muy guapa de joven y se convirtió en una señora muy elegante.
Sin duda.
El cuadro está valuado en 3 millones de dólares. Su amor platónico fue Jorge Negrete. La diva también tuvo amores no correspondidos y le pasó con Jorge Negrete, de quien presumía tener un amor platónico que terminó en odio. El pleito empezó cuando el Charro Negro le negó un préstamo que pidió Silvia Pinal para solventar sus gastos.
Los gastos de salud de su hija Silvia Pasquel cuando era una niña. La carrera de Pinal apenas estaba despegando y ella se acercó a Jorge Negrete, quien entonces ya era director de la Asociación Nacional de Actores, y a partir de ese encuentro la diva se refería a él como un déspota y una persona con un trato grosero hacia los demás.
El número 7, Consejo de los Oscars, es la actriz formó parte del Consejo de los Premios Oscar. La Academia la invitó en 2016 para ser parte de este grupo honorario.
Además, ha sido una actriz multipremiada. Ella ha sido acreedora a reconocimientos como Premios Ariel, Diosas de Plata, Premio GLAAD, Bravo, ACPT-TV, Adicto y Adicto Golden Awards.
El número 9 fue novia de un millonario, estamos hablando por supuesto de Emilio Azcárraga, quien fuera dueño de Televisa. Sin embargo, también tuvo un romance con el tío abuelo de, ¿quién crees?, de Paris Hilton, Nick Hilton. Ambos se conocieron en un complejo turístico de Acapulco en la década de los 60s, donde la diva iba a vacacionar muy seguido.
Como ya se había divorciado de Elizabeth Taylor, pues no existía impedimento para tratarnos. Lo conocí en la inauguración de su hotel en Acapulco. Tuvimos un romance muy bonito, lo acompañé varias veces a Nueva York y él venía cada rato a verme a México. Era encantador, me hizo algunos regalos, pero a pesar de todo ello, no logré ver en él al hombre perfecto con quien soñaba compartir mi vida. Eso es un recuerdo de su autobiografía.
¡Qué bonito! Admiraba, como número 10 y último, admiraba a María Félix. La Pinal idolatraba a María Félix, pues su presencia la apantallaba y aparte entabló una muy buena amistad con el hijo único de la doña, Enrique Álvarez Félix.
Enrique sabía sobre la admiración de Silvia a su madre y le insistió para que se conocieran y fueran amigas. Fue así que la invitó a una fiesta donde estaría en efecto presente la doña.
Silvia quedó petrificada al verla por su belleza y porte. Cuenta que solo pudo decir palabras tontas, algo que molestó mucho a María Félix, por lo que le demostró su desprecio y la corrió de la fiesta delante de todos. A pesar de sus desaires, Pinal comentó que no le guardaba rencor y la admiraba como la primera vez. Sí, está muy de prensa rosa esto.
Sí, no, el tema, tienes toda la razón, sí, pero queríamos darle la justa dimensión a el hecho de que una personalidad de este tipo, la última diva que quedaba viva.
Fue un ícono.
Del cine, fue icónica, era una mujer bellísima, fue una señora, pues, como dices, con mucho porte, y pues el fin de una era, ¿no?
Sí, y pudimos ver, gracias también al arrojo y valentía de Silvia Pinal, la película Viridiana, porque ella la trajo escondida en sus maletas para evitar la censura de aquel entonces del Papa, ¿no? O sea, fue grandiosa. Usted, gente de menos de 50 años, la recordará por Casos de Mujer, Casos de la Vida Real.
Cierto, cierto.
Que fue, yo creo que sus últimas apariciones, pero pues sí, la última diva se nos fue. Ya no tenemos más que Sandra Cuevas y Sofía Yunes, a quien idolatrar.
Porque eres así, amigo. Oigan, estamos a nada de que ya le pasemos la estafeta a Sonia Serrano y Miguel Ángel Collado para la emisión matutina de Señal Informativa, donde evidentemente se van a enterar de noticias serias, de noticias de alta trascendencia a escala local, nacional e internacional.
Señal Informativa, casos de la vida real, imagínate.
Están a nadita de que comiencen, pero nosotros sí queremos agradecerles que hayan tenido pues estos minutos frente a la radio o que nos estén escuchando en el carro.
Sí, gracias por el favor de su atención.
La verdad es que es una belleza tenerlos aquí desde tan temprano. Sabemos que la comunidad que estamos logrando aquí en radio con Omar, Omar Comunica, arroba Omar Comunica.
O sea, la audiencia se cae cuando pone rolas y luego regresa cuando empieza él a hablar.
Sí. O sea, ya cuando empieza a poner a Sandro de América, que dice, oye, es día de Roberto Carlos, ¿no? ¿Qué tal este hit wonder de César Costa?
O sea, vamos a alocarnos, hay que poner a Roberto Carlos.
Amigo, te queremos, esperemos que estés descansando en este momento. Y nosotros les recordamos e incentivamos a que, dos cosas. Primero,
vayan,
pongas el suéter. Bueno, sí, tres cosas. Primero, mañana inicia la FIL, la Feria de los Libros. No solamente es bonita porque se venden libros, sino porque viene la crema y nata de quien escribe esos libros.
Sí, además se genera comunidad, puede encontrarse a su autor favorito que le firme un libro. Isaac va a estar dando autógrafos ahí en el stand de Radio UDG.
Sí, estaré sobrio, prometo.
Sí, el muchacho tatuado,
sí,
a él pídale autógrafo y foto.
Tú eres el que dice tonterías en redes. Sí, ese soy yo, así es. Oigan, de nada, de nuevo, perdónenme. Este tema de usen abrigo, ya están bajando las temperaturas. Vayan a la FIL y cuiden su aguinaldo. La verdad es que se lo ganaron durante todo este año que trabajaron. Se lo merecen y merecen gastarlo en algo que les sirva y les guste.
Tome juguito de cítricos, vacúnese lo antes posible si no lo ha hecho. Y muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Ya está informado, ya puede ir a cobrar a su cajero de confianza.
6:56 de la mañana, discúlpenme.
Quisiera.
6:56 de la mañana, están ustedes bien informados. Este fue Diario, su diario de confianza. Y nosotros, con todo el corazón, les deseamos que tengan un día así como son ustedes. Bonito.
Ábreme la pista que me lanzo ya. Va para mi perro que van cinco ya. Pues mi paranoia voy volando ya. No vaya hasta allá, que estoy a gusto aquí en mi pompa. Suena fresco, huele a jabón, estoy en mi bomba. Me puso vestido y tacón, menuda bomba. Esto va directo al pulmón, como un blon en un bomba, que no se rompa.
Terminé el concierto, me bajé y pasé la gorra. Dame unas monedas pa' comprar casa en Andorra. Se puede vivir con lo que pa' otros son las sobras. Y si mueres temprano, ¿de qué sirve lo que ahorras? Eso va por mí, un zorro, por eso no como zorra. Lo hago por amor y no son rolas para amor. Todo esto lo escribí con barro, mas no se borra. Odisea en el Guad, desde San Lucas hasta Casol.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.